En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro menos cuarto de la tarde, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país, desde aquí acá hasta la Antártida, y habíamos contado justamente que teníamos unos invitados muy especiales porque queríamos averiguar y poder contar y mostrarle a nuestros oyentes una cosa que está un poco escondida, ¿verdad, Josefina?
Y ya no se habla tanto, pasó hace bastante, pero no porque haya pasado hace mucho uno debería dejar de hablar de esto. Hay una muestra que revitaliza un poco el tema, que es el movimiento Beatnik, en Argentina puntualmente, que se está dando en el Museo del Libro y de la Lengua, las eras 2555, y que justamente habla de este movimiento que se dio en la década del 50 en Estados Unidos y tuvo un rebote en Argentina en la década del 60, y que surge un poco como respuesta, ya nos van a contar los invitados y van a poder ahondar un poco más, al confort, en todo caso, que daba la posguerra en Estados Unidos, y que generó como toda una corriente de artistas que trató de mostrar una visión del arte que estuviera alejada de la academia, del marketing, y más cercana a lo que se puede entender como experiencias vitales, ¿no?
Esto ocurrió en Argentina,
exactamente,
digamos.
En la década del 60, salvo que me corrijan, unos años después, llega esto acá con sus propios exponentes. En Estados Unidos tenía los suyos, que son, bueno, Jack Kerouac, William Burroughs, etcétera, y acá también tuvo sus nombres, tuvo sus autores, sus artistas, y de eso vienen a hablar nuestros invitados en el día de hoy.
Esteban Vitesnik, curador de la muestra Déjalo Beat, que se expone en el Museo del Libro de la Lengua. Hola, Esteban. Hola. Buenas tardes. Matías Raya, docente de literatura, que investigó el mundo beatnik. Y Miguel Greenberg, Miguel, periodista, escritor, poeta, compañero aquí de la radio. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias también, Esteban y Matías, por estar con nosotros.
Gracias por hacerme salir de día, porque siempre trabajo de madrugada.
Vos estás siempre a la madrugada. Nos encontrábamos a la noche. Y ahora, ¿pudiste salir de día? Hay sol.
Es verdad, estoy sorprendido.
¿Hace cuánto que no salís de día, Miguel? ¿Desde los 60, más o menos? ¿O desde cuándo?
Yo, no, de los 71, más o
menos. Bueno, pongámonos en autos. ¿Cómo podemos definir cómo fue el movimiento beatnik en Argentina, Miguel?
Más que un movimiento, era una actitud de individuos, y en gran medida fue parte de una gran explosión de creatividad que trascendía la poesía, que abarcó el cine, el teatro, los happenings, la literatura, la imaginación, las artes plásticas con el pop art en el Instituto de Itela. Es decir, fue una real explosión de creatividad y de resistencia a lo que fue repitiéndose en la Argentina, que fueron los ciclos de los gobiernos dictatoriales, ¿no?
Y es previo al gobierno de Onganía.
Se estaba incubando, porque cuando aparece el rock en la Argentina, no apareció de un día para otro. Ya venía incubado desde 1963 con la Beatlemanía. Y con la poesía pasó lo mismo, pero con otros autores, que no se tradujeron muy rápido, pero para eso estaba el movimiento de revistas literarias. Todas las noches aparecían dos o tres revistas nuevas. Y el Instituto de Itela hizo su parte un poco después. Pero había otra catedral, que fue el cine Lorraine, el cine arte. Y con la explosión de los grandes directores que hicieron el cine de los años 60, con Fellini, Bergman, Truffaut, la Nouvelle Vague. Y nosotros vivíamos en estado de alucinación continua, porque no eran revistas aisladas, era como un movimiento, pero que se realimentaba a sí mismo. Y en la muestra se puede advertir la cantidad de revistitas, folletitos, panfletitos, revistas, libros, antologías. Hay mesas y mesas. Yo me quedé atónito por el trabajo que han hecho de recopilación, porque hasta mis libros estaban, que eran tirajes mínimos de 100 ejemplares, 200 ejemplares.
Ah, y se han conseguido para la muestra.
Se han conseguido para la muestra, lo cual ya de por sí es un viaje a una latitud que uno no la va a encontrar en una librería.
Claro.
Esteban Vitesnik, sos el curador de la muestra de Halo Vitnik. ¿Por qué pensaste, por qué pensaron esto? Evidentemente es una idea colectiva, que era necesario hacer esta muestra. ¿No se habla lo suficiente? ¿Es un terreno del arte que está olvidado? ¿O simplemente era como una puesta en valor simbólica de toda esa época?
Bueno, ante todo aclarar, como vos bien dijiste, Josefina, que es una muestra colectiva. Yo soy, digamos, en este caso la cara ahora, aquí, ahora acá, pero no, es un trabajo de todo el grupo del Museo del Libro de la Lengua. La muestra surge a partir de que hacer también Nobleza Obliga, a partir de la edición de un libro editado a mitad del año pasado por Caja Negra, que se llama Argentina Beat. Es un libro, digamos, que Federico Barea hace todo un trabajo, viene investigando el tema de las revistas literarias de la década del 60, y en este caso focalizando el grupo Opio Nizunda y los poetas que giraron alrededor de esas publicaciones. Entonces, a partir de ese libro, digamos, surgió la idea de hacer una muestra. A mi entender, digamos, la importancia de la muestra, un poco lo que decía Miguel, me parece muy importante que una institución pública como la Biblioteca Nacional, y en este caso el Museo del Libro de la Lengua, hace foco y centro en un movimiento que fue muy periférico. Eso por un lado, que me parece que esa idea de rescate sobre un grupo de escritores periféricos que, digamos, han publicado poco, incluso no querían ser escritores, ellos mismos en la serie de manifiestos que publican en la revista Opium se declaran como que no. Incluso Rubio Rodríguez, en una entrevista que le hice para un video de la muestra, dice: nosotros no queríamos hacer la carrera.
Pero la periferia como un principio dentro del movimiento.
Claro,
¿no?
Cierta mezcanidad, claro. cierta idea satelital, digamos. Hay que tener en cuenta que en ese momento también conviven con lo que es el boom latinoamericano, digamos, que tenemos a Cortázar, más allá que Cortázar también, digamos, dialoga con estos escritores, pero digo, ellos no, digamos, iban por otro, digamos, claro, por la vereda de enfrente.
No estaban tan institucionalizados, digamos.
Exacto, digamos, y tampoco les interesaba, claro, digamos, no querían vivir de la literatura, vivían de changas. Así que esa idea, digamos, de iluminar algo periférico, algo que está afuera del canon literario, a mí al menos me inquieta, al menos por mis gustos literarios, digamos.
Y Matías, ¿qué encontraste? Vos investigaste el mundo beatnik en Argentina.
Sí, lo investigué. Particularmente, en realidad, me interesó un escritor que es como la periferia de la periferia, porque es un escritor que participó de forma esporádica en Opium, que es el escritor Marcelo Fox.
Y Opium es una de las publicaciones.
Es una de las publicaciones de las cuales hizo centro el libro Argentina Beat, publicado por Caja Negra, que se centró en Opium y en Zunda y en los autores que participaron en esas dos publicaciones. Hubo muchísimas más: La Loca Poesía, Airón, Eco Contemporáneo, digo, como decía Miguel hace un rato, la explosión de revistas en esa época fue algo que atender.
Todas las noches salían dos nuevas, dijo Miguel.
Exacto, digo, eran algo que atender, porque aparte eran la posibilidad de hacer circular autores que de repente no llegaban, traducir a estos autores beatnik que habían escrito en Estados Unidos, o lo que estaban escribiendo, como Allen Ginsberg, incluso algunos como Eco Contemporáneo, o incluso en algunas participaciones Opium, tenía su perfil también latinoamericano, de incluir a los que estaban escribiendo poesía o narrativa en otros países, ¿no?
¿Ginsberg llegaba, por ejemplo, traducido acá, o cómo llegaba?
Las primeras traducciones de Ginsberg, la más primera que yo recuerdo, fue de la revista Airón, con Aullido.
Creo que es de Katz, ¿no? De Leandro Katz.
Fue grupal, Malena Escurra, creo que Basilia Papastamatiu, participó gente. Después apareció una plaqueta del grupo Aguaviva, que eran Romano, Vignati, Susana Tenon, que sacaron un largo poema de Ferlinghetti, llamado Invitación a un proceso del presidente Eisenhower, una cosa así, tentativa de un proceso al presidente Eisenhower.
Pero no había una producción comercial, que no se encontraba habitualmente en las librerías, digamos.
No, y demoraron en salir, hasta claro. Incluso On the Road de Kerouac demoró en salir, y además en una traducción la tradujeron al gallego. Entonces cuando el beatnik le pasa la botella de vino a su compañero, en vez de decirle tomate un trago, le dice gerente. Y en vez de llevar una mochila, llevaban un lío en la espalda.
Bueno, ese era el problema de las traducciones en general, que en primera instancia van todas al gallego y no a un lenguaje rioplatense.
En la época, los hadas esmeraban darle de comer a los emigrados españoles.
¿Sí? Ahora, por eso, digamos, hay como un desfasaje de unos años entre el movimiento en Estados Unidos y en Argentina, ¿no?
Excepto pajaritos exóticos como yo, al que su mamá lo mandó al Liceo Británico, que leía en inglés y lo compraba en la librería británica, en las ediciones inglesas.
Claro.
Claro. Vos llegaste a cartearte, ¿no? O le enviaste cartas, no sé si te respondieron en su momento, a Kerouac, no sé si a Borges también.
Yo tuve amistad personal con Ginsberg, con Corso, con Ferlinghetti. Con Kerouac ya era la época de cuando yo llegué a Nueva York en el 64, él ya era un alcohólico irrecuperable. Y tuve una conversación telefónica desde la casa de Ginsberg, donde me maltrató porque yo había fundado un movimiento llamado Nueva Solidaridad de Poetas de las Américas y me gritaba por teléfono, la poesía no se organiza, la poesía sucede. Y digo, sí, tenés razón, pero hay que organizar a los poetas de entonces. Y fue mi único contacto con Kerouac. Me maltrató tanto que se quedó con culpa y me mandó una tarjeta postal diciendo, disculpame lo del otro día, pero debo reconocer que tenés una pinta, buena pinta porque te pareces a mí.
Pero cierto, hasta donde entiendo había como algún intento por actualizar respecto de lo que era la realidad latinoamericana. Digo, ¿cuáles eran las coordenadas en las que se movía el movimiento beat acá en América Latina, que eran distintas de las de Estados Unidos, lógicamente?
Sin embargo, había publicaciones beat. Había un diario en Colombia que se llamaba Olvídate, y después en solidaridad con la Beat Generation hubo expresiones hasta en la Cuba socialista. La Casa de las Américas sacaba una revista donde traducían a los poetas beat, y en todos lados aparecían revistas que traducían El pez y la serpiente en Nicaragua, El corno emplumado en México, El techo de la ballena en Venezuela, Pucuna en Ecuador, Aquí poesía en Montevideo. Era un movimiento continental.
Hoy cuando estábamos armando esta charla, habíamos pedido que nos mandaran alguna música que pudiera representar todo esto, ¿no? Era un momento que en principio estaba ligado al jazz, ¿sí?
Así es, sí, obviamente ellos mismos lo declaran, incluso hay un texto dentro de El Búho en el Vitral de Ruy Rodríguez que se llama This is Our Music, que toma la contratapa de la edición nacional argentina del disco de Ornette Coleman. Y el texto es el comienzo de la contratapa del disco This is Our Music, y el final del texto es el final de la contratapa. Ellos mismos declaran, digamos, que el jazz circulaba, es más, estaban muy vinculados al jazz, y obviamente estamos en una época donde el rock incipiente, con el mismo grupo de los Beatniks de Morris, claro, digamos, Los Gatos y Manal, digamos, y después ya va a ser seguir con Almendra y todo su camino, claro, del rock. Pero el jazz sí era algo que todo el tiempo, El Gato Barbieri, obviamente. Claro.
Estamos hablando con Esteban Vitesnik, Miguel Greenberg, Matías Raya, y estamos compartiendo este rato de la radio con el movimiento, con aquella actitud beatnik de los años 60. ¿Escuchamos algo de Coltrane, si les parece? hablando con Crane y hablando del movimiento Beatnik en Argentina. Vamos al informativo y ya seguimos con el tema.
Celebremos juntos cada día de 2017. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional, la radio de todos.
No por miedo a la locura pondremos a media asta la bandera de la imaginación. Horacio Romeu. ¿Qué sabemos de Horacio Romeu?
Bueno, Horacio Romeu también es un personaje que no fue incluido en Argentina Beat, en el libro de Caja Negra, pero que estaba participando y rondando el bar moderno, estos bares donde se cocinaba la contracultura beatnik argentina. Y es un autor que publicó una novela, es la única que se conoce, que se llama Bailar esta ranchera. Y que luego publicó algunas cosas dispersas por revistas y por otros lugares, y que terminó con una muerte joven, al igual que Marcelo Fox, o al igual que José Antonio Barzac, otro poeta que también participaba de repente de una revista como El Escarabajo de Oro, donde se empiezan a cruzar revistas que quizás se conocen un poco más o que se han trabajado un poco más con estos otros movimientos. Entonces, de repente, Horacio Romeu es un autor que también sería interesante, ¿no?, investigar, dedicarle páginas, dedicarle lectura. Me parece que esta muestra, el libro, publicaciones también recientes como La Vanguardia Perdida, un libro que publicó Osvaldo Aguirre sobre tres revistas de humor ilustrado también de los 60, recuperando cosas de Gregorio, de Cuatro Patas, etcétera, abren o mapean esta literatura argentina de los 60 y de los 70 de otra manera, ¿no? Abren lugar a autores que quizás eran como una especie de último orejón del tarro en las historias de literatura argentina o en las clases o en los libros, claro. Y que de repente tienen algo que contar, tienen algo para decir y confiaban de alguna manera en la inutilidad de la literatura, pero su literatura no tiene nada de inútil, ¿no? Es una literatura imaginativa.
En ese momento, ¿quiénes los leían? ¿Era un circuito chico y se leían entre ellos? ¿O lograban romper esa barrera y llegar a algún tipo de electorado, de público algo más amplio? ¿Cómo era ese circuito?
Yo creo que, digamos, sería el circuito era, como bien mencionó recién Matías, digamos, todos circulaban alrededor del Bar Moderno, lo que se conoce hoy como la Manzana Loca, que estaba el Bar Moderno, estaba el Ditela, exacto, estaba la Facultad de Filosofía.
¿La zona geográfica?
Estamos hablando de Maipú, Florida, Alem, digamos, toda esa zona, digamos.
Que, acá nomás.
Acá nomás, exacto. Y ahí era como el punto neurálgico y era el centro de operaciones del Bar Moderno, donde se juntaban todos a debatir, a charlar, a sacarse chispas entre ellos.
No solo ellos, también Marta Minujín, claro. Federico Peralta Ramos, digo, un montón de artistas de diversa índole, músicos, ¿no?
Tal cual.
Javier Martínez de Manal, digo, había un montón de otros artistas
y, que estaban. Quiero evocar un momento particular.
Sí, sí, Miguel.
Porque estuve ahí y lo puedo contar fehacientemente porque fui uno de sus coorganizadores. En el Teatrón, que estaba un poco más al costado en Pueyrredón y Santa Fe, que era un teatro de vanguardia, en el invierno de 1966 se hizo la única lectura colectiva de todos estos nombres que estamos dando, con La Loca Poesía, Sunda, Eco Contemporáneo, El Ángel del Altillo y Opium. Cuando menciono estos nombres no digo nada que sea expresivo, pero La Loca Poesía eran René Palacios More y Luisa Futuransky, por Sunda leyeron José Peroni y Martín Michar Vegas, por Eco fuimos con Gregorio Cohn, El Ángel del Altillo, el recientemente fallecido Hugo Tabachnik y Fausto Giordano, y en Opium los muchachos que están aquí en la exposición. Pero lo interesante fue el puente, porque en los intervalos entre revista y revista actuaban dos chicos con un equipo bastante precario de amplificación, cantando sus canciones solistas, y eran Lito Nevia y Morris. Eso si hubiéramos tenido video en la época sería hoy una joya de recopilación, pero queda en la memoria de los que estuvieron presentes, y los que estuvieron presentes fueron alrededor de 200. Porque eran públicos diferentes,
claro.
Eran públicos del Ditela, públicos del Lorraine, públicos de las respectivas revistas de poesía, y eso pasaba seguido, todo el tiempo.
Lito y Morris, digamos, estaban habitualmente en estos lugares.
Especialmente en el moderno. Ajá. Por eso está Javier Martínez trabajando con Sergio Mulete en la película Tiro de Gracia, haciendo de un baterista de rock.
El concepto de la balsa es un concepto que tiene que ver con esto, el asunto del salir a naufragar.
No, era más con la balsa sale del grupo hippie de Plaza Francia, uh-huh, de la feria artesanal, que era otro circuito, y a veces se superponían, como pasó esa noche en el Teatrón, porque eran públicos diferentes. La gente del moderno era más intelectual, más parca, uh-huh, más alcohólica. Y los otros todavía estaban en la cervecita, en la Coca-Cola. Y
los Beatles estaban en las bebidas blancas, digamos. Ya habían...
En las bebidas blancas y en las blancas.
Sí. Sí, hay toda una cuestión con la experimentación así con el cuerpo, digo, no solamente con drogas, con alcohol, con, bueno, fiestas sexuales. Uno lo atribuye o lo relaciona con el movimiento Beat en Estados Unidos en los 50, pero entiendo que acá fue casi lo mismo. ¿O cómo, qué tipo de libertades había?
Todas.
Absolutamente todas.
Todas, y no voy a dar el nombre de la persona porque la pueden incrementar, pero en esos días llegaron los primeros fasos de maconha desde Brasil.
Es marihuana, ¿no?
Así es. Y había teóricos del pop art y del arte de vanguardia como Oscar Mazzotta. Y estaba también la librería de Jorge Álvarez documentando el boom de la literatura latinoamericana. Es decir, éramos más que una serie de grupos encimados, sino que éramos una expresión tribal que tenía distintas acepciones y distintos abordajes, pero que apuntaban a lo mismo, resistir a la sociedad que hoy es de consumo y de consumidores, ¿no?
Estamos escuchando esta charla muy interesante de aquello que pasaba en la década del 60 en Buenos Aires, aquí nomás, en las pocas cuadras de donde está la radio, y hablábamos, bueno, de ese día en que se presenta y se hace la lectura colectiva allá en el Teatrón, en Pueyrredón y Santa Fe, en donde había un pibe que se llamaba Anito Nevia, que, bueno, estaba a punto de hacer Los Gatos, ¿no?, en ese momento ya.
Estaba solista en ese momento, claro. Se habían dispersado Los Gatos Salvajes rosarinos, claro. Y estaba...
Y todavía no habían funcionado Los Gatos.
Y estaba recomponiendo la posibilidad de grabar un disco.
Y grabó un disco como este.
Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Jamás puedo morir.
Jamás puedo morir, decía Lito Nevia con los gatos en Vagabundo, en esta música beat que, como nos estaba contando recién Miguel, no se decía rock todavía.
No. Era una denominación que tomó su tiempo en asentarse y a partir del barroque en el velódromo en el 70, ya con un público masivo, porque decir 15.000 personas yendo al velódromo era mucha gente. Entonces, a partir de ahí ya fue rock. Y ya estaban Pescado Rabioso y Aquelarre y Papos Blues, y era rock, no era música beat, porque la música beat se empezó a convertir en complaciente, comercial, acomodaticia. Entonces había dos claridades muy diferentes, y además dentro del rock había una diferenciación porque estaba la música eléctrica y la música acústica. Y los pesados del suburbio no querían música acústica, querían metal pesado. Claro. Y bueno, así se escribe la historia.
Llena de divisiones, parece la izquierda, más o menos, todo se divide en dos todo el tiempo.
Sí, siempre hay un antagonismo, siempre hay alguien a quien se le echa la culpa de lo que no pasa.
Hablando de antagonismos, varios mencionaron Opium y Sunda como dos publicaciones, pero entiendo que también eran dos grupos, como si fuera, no sé, el Florida y el Boedo dentro de otras corrientes literarias. ¿Esto era así? ¿Eran
corrientes
también?
No era tan así. Sí, yo tenía mi revista y tenía mi grupo y hablaba con los airones, con quien los otros no hablaban porque no bebían. Y
a las divisiones eran quien bebía, quien no.
A veces.
Era todo bastante cándido entonces.
Éramos inocentes. Pero en la práctica, a mí de Opium me pedían traducciones por mi conocimiento del inglés y traduje los esenciales de la prosodia Bob de Jack Kerouac y les traduje textos de Henry Miller. Éramos perseguidos por la misma policía, ¿no? Eso nos unificaba.
Era el elemento ecuménico, pero más allá de eso no había peleas entre grupos, no había
antagonismo, porque cada cual tenía su revista, no era que me publicaste, no me publicaste, me pusiste en la página 7 y yo quería estar en la página 2, no había nada de eso. Además, recuerdo que nosotros teníamos en Eco Contemporáneo un galpón que era un depósito de cueros de mi papá, que era marroquinero, y teníamos un equipo de sonido muy bueno, y el que venía habitualmente a chupar un vinito y a escuchar a Coltrane era Reinaldo Mariani. Se tiraba en el sofá y pasaba horas escuchando jazz moderno. No había un antagonismo, una figuración, éramos una tribu.
Hablabas de la relación con la policía. Uno imagina un contexto mucho más represivo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa relación?
No, la policía también tenía sus rituales. Cuando después el movimiento se fue consolidando en torno de obras sanitarias, que era el estadio de moda, porque hubo periodos de cíclicos de cada lugar estratégico. Cuando uno llegaba a un recital a obras sanitarias, veía dos colectivos estacionados en la puerta, que era el colectivo de los detectives de toxicomanía, que venían a llevarse a los tipos de pelo largo a ver si les encontraban algún paquetito de marihuana. Y dormían una noche en la seccional y pasaban a otra cosa. No había campos de concentración de hippies, pero había represión a los hippies por el pelo largo. El año 69 fue muy sintomático al respecto porque hubo grandes recitales. Fue el ciclo Beat Baires que organizó Jorge Álvarez con el sello Mandioca en el Coliseo. Estuvo el primer festival de la música beat en el Teatro Nacional, que lo ganó Pajarito Saguri con La Barra de Chocolate, con un tema que se llamó Alza la Voz. Hubo una celebración de la primavera con mucho rock and roll en las piletas de Seiza. O sea que se hizo el festival Pin Up. Se generó un público, miles de personas. Por primera vez había recitales, no en teatritos chiquititos con 40 tipos, sino recitales con 1.000, 2.000, 3.000, y ya en teatros grandes, en el Teatro Ya, en el Cine Metro.
¿Era el único lugar donde se encontraban 1.000, 1.200 personas?
No, venían artistas extranjeros.
Pero estas personas que se encontraban en los recitales, ¿tenían otros puntos de encuentro?
En el sustrato de la bohemia. De la bohemia de la Avenida Corrientes, desperdigados en docenas de bares y pizzerías y cafés, que era la zona de Avenida Corrientes entre Callao y Obelisco, y muchos cultivaban el cine Lorraine. Pero aparte había otra sala, que en la misma Florida ya no al 900 donde estaba el Ditela, sino al 640 donde estaba el Teatro del Altillo, donde había otros más de vanguardia que hacían cosas con 25 espectadores. Me acuerdo de un espectáculo del poeta Alberto Causté. Uno donde iba, uno iba de un lado a otro, no tenía posibilidad de no enterarse de que algo estaba pasando.
¿Había dentro de la producción mujeres que escribieran, que hayan quedado, no sé, dentro de los registros de la narrativa beat?
Sí, está por un lado Victoria Labusque, que Vicky Rabin. Después la que, por ejemplo, en el video que realizamos para la muestra, que no participó en el cosa, pero desde muy chica cuenta que desde los 14 años iba al Bar Moderno y quedó omnibilada con este grupo de gente, digamos, tanto artistas plásticos como poetas, fue Renata Zuyan.
Y Luisa Futoransky, y sigue dando vueltas por ahí, por el mundo, es regisseur de ópera en Europa, no había muchas mujeres, pero...
Estaba en Renata Jussen y en Marta Minujín, o sea, nombres vinculados más a las artes plásticas, y no tenía ningún nombre que me remitiera a la narrativa, ¿no?
Ah, no, pero...
María Moreno podría haber participado perfectamente de ese grupo.
Podría, es una bitnica. Claro. Tiene...
Diana Maquiavelo también, Bárbara Pastamatiu.
El problema de Renata Jussen era que era muy linda y no iba a ningún lado si no iba con su mamá.
Porque era muy linda.
Que también tenía su belleza.
Claro, seguramente. Estamos hablando con Esteban Mitesnik, curador de la muestra Déjalo Beat, que se expone en el Museo del Libro de la Lengua.
Disculpen, no dejen de ir a la muestra.
Exacto, eso estaba
porque es una oportunidad única de ver publicaciones que no van a ver en la vida jamás, ni en las vidrieras, ni en los...
ni en los usados, son casi imposibles de conseguir.
Claro.
Así es.
Eran tiradas muy reducidas, que muchas veces incluso casi hasta no se vendían, o se vendían entre los círculos de amigos, etcétera, pero no hay algunos que son muy difíciles de conseguir, ¿no?
La muestra es de martes a domingos de 14 a 19 hasta el 16 de julio, tenés tiempo, pero no te olvides, de martes a domingo de 14 a 19 en el Museo del Libro y de la Lengua en Avenida Las Heras 2555 ahí en Buenos Aires. Estamos charlando con Esteban Mitesnik, con Miguel Grimberg y con Matías Raya. Hablábamos de Tanguito, figura del momento.
Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.
Cuatro de la tarde, 23 minutos, estamos en Radio Nacional charlando con Esteban Mitesnik, Miguel Grimberg y Matías Raya sobre la actitud beat de la Argentina de la década de 1960 y hablamos de algunas anécdotas y momentos que marcan la relación. Miguel, ¿cómo era una noche en el Moderno?
Era una noche de copas, anécdotas, alegría y proyectos. Siempre había media docena de pintores preparando una exposición, siempre había gente planificando cosas, como mencioné más adelante, más antes, la película Tiro de Gracia de Ricardo Becher, y organizando alguna revista, y después personajes misteriosos que yo no me acuerdo con los nombres. Había uno que venía con una guía telefónica encuadernada bajo el brazo, que se sentaba a estudiar la guía telefónica.
Parece Twin Peaks.
Claro, como en Twin Peaks.
La señora del leño.
Y sexo, droga y rock and roll. Sexo, vino y rock and roll en esa época, porque éramos muy inocentes todavía.
Ahora, para esta idea de que para poder escribir como poetas tenían que vivir como poetas, y la pregunta es, ¿de qué vivían? Porque como poeta no ganas un mango. ¿De dónde sacaban la plata?
Y haciendo changas, haciendo acarreos, haciendo mandados para las galerías de arte. Siempre había algún pequeño rebusque. Y siempre alguien organizaba una fiesta donde alguien me había puesto plata para comprar sándwiches. La bohemia es así. Yo me acuerdo cuando me hice amigo de Vítor Gombrowicz, que vivió en la bohemia antes que todos nosotros, y de pronto a veces estaba en el café Rex jugando al ajedrez, y venía un amigo y decía, vengan que tengo un fiambre. Porque antes en los velorios se acostumbraba a servir comida.
Claro.
Entonces alguien deschavaba que había un velorio con acceso libre, nadie te va a impedir que entres a un velorio, y van a comer a los velorios.
Hay un cuento de Isidro Leinstein, de una familia que va a los velorios con tuppers para llevarse comida. Está en los cuentos completos.
Bueno, eso ratifica. No, yo no es una cosa que haya vivido, pero me enteré a través de Gombrowicz.
El movimiento beat está, recién hace un rato Osvaldo preguntaba por el tema La Balsa, y vos decías, Miguel, que eso pertenecía como a otro universo, que era contemporáneo al movimiento beatnik, pero no era parte del movimiento, y sin embargo esta idea del viaje sí es muy propia de los del arte beat, esto de irse, de fugarse de alguna manera del status quo.
Y bueno, pero yo me acuerdo de haberme encontrado con Ruy Rodríguez en Río de Janeiro, donde lo que hacían era vivir con argentinos, con Alejandro Viñati, a veces con Cosme, que era un chileno, con Hugo Rodríguez, que era un escultor, en una fraternidad bohemia que cambiaba de lugar, pero no cambiaba de costumbres, porque la única música que se escuchaba, que tendrían que haber escuchado porque estaban en Río de Janeiro, era la bossa nova, pero no, escuchaban programas de tango por radio.
¿Tenían algún tipo de relación con el tango?
Una nostalgia cuando estábamos en Brasil de enorme.
Eso se ve en otra obra, que es la de Néstor Sánchez, ¿no? Que no lo mencionamos, pero que también me parece una figura ineludible del grupo de Sunda, y que incluso con este texto se entiende más en dónde estaba inscripta su propuesta de escritura. Claro. Un tipo que en algún momento se le puso el mote de cortazariano, y que tenía un vínculo con Cortázar, quien le dedica algún artículo a su primera novela, Nosotros Dos, y que bailaba tango, y que le dedica un espacio al tango y a lo musical y a ese ritmo, ¿no?, en sus producciones.
Incluso volviendo a la idea de Josefina de cierta idea del viaje, transhumancia o nomadismo, digo, también, y a propósito de lo que dice Matías sobre Néstor Sánchez, está el libro después que salió hace un par de años atrás de Osvaldo Baigorria, que se llama Sobre Sánchez, que ahí hace un juego muy, muy bonito, digamos, digo, por un lado cuenta la historia de Néstor Sánchez y por otro lado hace una especie de autobiografismo con mezcla de ensayo, y esta idea del viaje, de la transhumancia, digamos, también con la experiencia rica de Osvaldo Baigorria viajando hacia, digamos, el norte de Estados Unidos, y digamos, todas sus experiencias, y un poco haciendo cruces y vasos comunicantes entre la obra de él y su aburrimiento y esta idea de escape o fuga constante.
Estamos hablando de la muestra Déjalo Beat, que como te recordaba va de martes a domingo de 14 a 19 en el Museo del Libro, ahí en Las Heras 2555.
Otro boliche que me recuerdo ahora súbitamente fue en Tucumán 676, que fue la capital de Astor Piazzolla durante un tiempo, donde actuó con los Oscariocas de Brasil y el Modern Jazz Quartet, que eran pesos pesados. Y me acuerdo que le organizamos un recital a Piazzolla cuando venían 20 personas a escucharlo en el Teatro del Altillo, Y yo me emocioné mucho esa noche porque actué de plomo. Le llevé el bandoneón desde el Teatro del Altillo, Florida 640, hasta Tucumán 676, dos cuadras. Y éramos todos...
¿Recordar los números de los edificios?
La memoria que tenés es increíble. Hace un rato recitaste una lista de nombres.
Yo no me acuerdo el número de mi casa. ¿Cómo te acordás el número de mi casa de la década del 60?
Bueno, se hace lo que se puede.
Estamos hablando con Esteban Pitesnik, Miguel Krimberger y Matías Raya, entre otras cosas por la muestra de Halloween, pero estamos sabiendo un poco cómo fue toda esa época tan seminal para la cultura argentina. Vamos ahora, como corresponde, a las 4:30 de la tarde, al informativo y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Deportes.
Elecciones en la AFA, tomamos contacto en Ezeiza con Eladio Arregui.
Es inminente aquí el comienzo de la asamblea ordinaria que va a determinar como nuevo presidente de la AFA a Claudio Tapia, el actual presidente de Barracas Central, este sanjuanino que llegó a Buenos Aires hace algunos años y que luego lo fueron a buscar para presidir a su Barracas Central, el club que su estadio tiene el nombre del nuevo presidente de la AFA. Hace un ratito ingresaron ya todos los asambleístas, están entrando en el recinto aquí en este salón de cursal donde se va a llevar a cabo la asamblea ordinaria. Recordamos que es una sola lista y por tanto Claudio Tapia va a ser el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Julio Grondona falleció a fines de julio del año 2014 y desde ese momento hasta esta parte pasaron 2 años y 8 meses y estatutariamente no hubo un presidente electo. Después de aquel 38-38, hoy la AFA se va a poner en movimiento ya con un presidente ungido por todos los asambleístas que están aquí en una lista de consenso. Es inminente el comienzo, están tomando ya lugar, esto se realiza en el salón de futsal, aquí en el predio de la AFA en Ezeiza, está dividido porque es un salón muy grande, donde están todos ya acomodados los asambleístas. En este momento ingreso al salón, en el lugar donde tenemos asignado para la prensa, ya está Claudio Tapia buscando ubicación, así que en un ratito nada más se va primero a tratar los diferentes temas del orden del día, entre ellos es la aprobación también de los nuevos derechos de audiovisuales y luego los cambios que se han originado en el artículo de idoneidad, que esto lo dijo la Conmebol, y después la elección del nuevo presidente. Desde Ezeiza, Eladio Arregui, Nacional, la radio de todos.
El gobernador sanjuanino advirtió que será implacable con la Barrigol tras un nuevo derrame.
Sergio Uñac criticó duramente a la empresa minera al señalar que su operación en Veladero es cuestionada por los sucesivos eventos.
En este sentido, advirtió que será implacable en el cumplimiento de las normas ambientales, ya que así no se puede seguir.
El mandatario peronista adelantó que la empresa con seguridad va a ser multada ante la rotura de un caño que transportaba solución rica, una mezcla espesa con plata y oro.
Tránsito.
En estos momentos demoras en el puente Nicolás Avellaneda por la gran cantidad de camiones que van hacia Puxu con contenedores. Por favor, máxima 20 en el puente. Por otra parte, recordemos que mañana de 5 a 7, por ahora, no hay subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 7 décimas, la térmica 27 grados 4 décimas, humedad 54%, cielo algo nublado.
En La Rioja, temperatura 31 grados 2 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Construimos día a día la radio en todo el país para estar junto a vos. Nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Hola, Daniel de Matadero. Bueno, felicito a todos por el programón que están pasando. Un saludo a Grimmel, que es un capo. Muchas gracias.
¿Eh? Bueno, muchas gracias por el saludo. Estamos hablando con Miguel Grimberg, periodista, escritor, poeta, Esteban Vitesnik, Matías Raya. Y con respecto a la muestra, Déjalo Beat, que se puede ver ahí en el Museo del Libro y de la Lengua, las eras 2555, decías, Matías, que hay material muy difícil de encontrar, y Miguel invitaba porque hay cosas que no se van a ver en ningún otro lado. ¿Cómo fue la búsqueda de ese material?
Bueno, siempre las muestras que intentamos hacer, siempre la idea es acudir a lo que contiene la Biblioteca Nacional, digamos, atesorando, digamos, en sus salas. Gran parte del material es de la Biblioteca Nacional. Otra gran parte pertenece a Federico Barea, que es el autor del libro que mencioné, que salió por Caja Negra, que él viene investigando el tema y es fanático del tema. Entonces,
es Déjalo Beat, es un libro que se consigue.
Es un libro actual, salió hace un año, se llama Déjalo Beat. Déjalo Beat, Argentina Beat, me confundí con el nombre de la mano, pero yo también me confundí. Y él, enseguida cuando le transmitimos la idea de llevar eso a una muestra, nos abrió literalmente las puertas de su casa. Nos mostró todo el material que tenía, digamos, almacenado, y realmente era increíble. Entonces, a partir de ahí, el camino se abrió fácilmente. Después, obviamente, con Rubio Rodríguez, digamos, conseguimos algunas cosas, y así medio picoteando de un lado y otro, digamos, la información empieza, digamos, cuando la gente empieza a enterar que estamos armando una muestra, enseguida nos empiezan a llamar, claro. Se van abriendo, digamos, los caminos, y fuimos consiguiendo cosas de diversos lugares. Pero el fuerte sería Federico Barea y la Biblioteca Nacional, digamos. Y como bien dicen, digamos, lo interesante también de la muestra está en eso. Es un material que hoy en día, en Mercado Libre, por decir un lugar habitual de donde puede uno comprar libros usados, más allá de ir a la Casa de Corrientes también, qué sé yo, y hurgar en las bateas, digo, no se consigue, realmente no se consigue. También, digamos, una primera edición de Borges no se consigue, claro. Pero digo, no es lo que, digamos, se consiga fácilmente. Pero digo, este material, digamos, tiene esa rareza, digamos, esa idea también de coleccionismo, digamos, plaquettes, digamos, cosas que hoy en día también se pueden denominar como fanzines, así que son muy vistosas, digamos, tiene toda una estética también muy bonita, digamos, hay incluso cuando uno mira los textos de estos poetas, escritores, digamos, hay una puntuación, digamos, muy extraña, digamos, digo, que, por ejemplo, reemplazan la griega por la latina, empiezan con un punto seguido cuando se empieza con una mayúscula, escriben después de un punto seguido con una minúscula, entonces, digamos, digo, es toda una estética, digamos, que incluso en las ediciones, estas plaquetas o revistas, tanto Opio, ¿no?, el único número de Segunda, son atractivas, realmente son atractivas.
Además hay una ruptura con eso, con las convenciones del lenguaje más elementales, con esto que contás. Y por otro lado pensaba, cuando hablabas del trabajo estético, el catálogo que hay de la muestra es realmente precioso. Me preguntaba, ¿qué de las expresiones artísticas que hay hoy en cualquier terreno del arte, hay alguna que se pueda entender como subsidiaria o heredera o hija de, o nieta o bisnieta, ya no sé, pasaron muchas décadas de lo que fue el movimiento Beat en su momento?
Sí, esa la pregunta es una pregunta que incluso lo hicimos en el video que grabamos con, digamos, que aparece Miguel Grimberg, aparece Federico Barea, está, bueno, Ruy Rodríguez, Daniel Ortiz, otra persona más, bueno, Renata Suya. Era una pregunta también que hacíamos tanto por los precursores como, digamos, quiénes podrían hoy en día, ¿no? Digamos, cómo, si era posible identificar algún grupo, digamos, que remita a eso. La mayoría no se atrevió, al menos por ahí Miguel Grimberg puede, digamos, darnos una respuesta, digamos, distinta, pero, digamos, en su momento nadie decía, bueno, no sé, por decir cualquier cosa, digamos, el grupo de los 18 whisky, los poetas, digamos que se rodeaban alrededor de Fabián Casas en la década del 90, no sé, por decir cualquier cosa, digo. Pero no nadie se atrevió a decir, sí, mira, acá, digamos, veo una poética o una actitud, digamos, parecida a lo que nosotros estábamos haciendo. No sé si Miguel puede, digamos...
No, lo que hay es una enorme actividad poética, pero no embanderada contra algo en particular, sino como afirmación para darse a conocer. Y a veces entrelazada con figuras del rock. Uh-huh. Especialmente Miguel Cantilo es un participante asiduo. Yo vengo trabajando hace 5 años en una fundación de la justicia social, donde cada 2 meses organizamos recitales. Y lo que nos decepciona un poco es que si traemos alguna figura importante vienen 100 personas. Si traemos media docena de desconocidos vienen 4. Es un problema del exitismo del público. Pero hay una cantidad de clubes privados en casas particulares donde se está haciendo poesía a raudales y donde se está incubando una nueva actitud. que tiene parentesco con los beat de la época, pero no es beat, ya es trans beat o cualquier nombre que se le quiera inventar. Y hay mucha edición literaria independiente,
muchísima.
Es impresionante a donde vas, que se hacen las ferias de la FLIA, de el frente que hay de publicaciones independientes, con Ezequiel Ábalos a la cabeza, que es también rockero. Y es descomunal la cantidad de títulos que hay en las exposiciones.
Matías, vos, aparte de docente de literatura, investigaste especialmente el mundo beatnik.
Sí, estuve investigando.
¿Qué fue lo que te atrajo como para hacer ese trabajo?
No, me atrajo quizás lo que menciono en el texto que muy gentilmente me invitaron a escribir en el catálogo de Déjalo Beat, que tiene que ver con la actitud para sembrar el bochorno, ¿no? Digamos, no por nada me parece... Reinaldo Mariani saca un libro de cuentos que se llamaba Siete historias bochornosas, Siete relatos bochornosos. Me parece que había una actitud ahí de ser provocativo y me atrae esa provocación, ¿no? Me atrae incluso como un gesto anacrónico, como un gesto que ya había sucedido con las vanguardias del 20 y sin embargo en los 60 vuelve y sigue siendo provocador en una sociedad pacata que ve cómo están haciendo la juventud y la contracultura, ¿no? Porque reaccionan, efectivamente, ¿no? Reaccionan como sucedió con Jaspium, reaccionan como sucedió con Romeo cuando le cortaron el pelo, reacciona como sucedió cuando Fox se puso a gritar algunas de sus locuras en una lectura de poesía y también cayó la policía, ¿no?
Entonces, ¿cómo le cuando cortaron el pelo?
Eso es algo a rastrear, pero lo que cuentan es que cuando le cortan el pelo a Horacio Romeo, él se resistió, quizás Miguel se acuerda, que se resistió de tal manera que lo que se cuenta en unas crónicas es que le tuvieron que poner un chaleco de fuerza para poder cortarle el pelo, ¿no? Estoy ahí en la búsqueda de las crónicas de ese momento. No sé si Miguel...
No tengo ese episodio, pero sí tengo el episodio de Ernesto Deira, uno de los cuatro pintores de Nueva Figuración, con Noé Machoy de la Vega. Y también a él le cortaron el pelo, pero no porque andaba vestido de hippie o rotoso, sino porque tenía el pelo largo. El pelo largo era una...
Una provocación. Era considerado una provocación.
Y lo cortaba la policía.
Y Pablo lo calificó como coafer de seccional.
Coafer de seccional. Es increíble imaginarlo, ¿no? Hoy que te pare.
Policía yendo con cachiporra y tijera.
Tijera para, ¿no?, cortarte el pelo. Esteban Vitesnik, curador de la muestra Déjalo Beat, que se expone en el Museo del Libro de la Lengua. Recordemos que la muestra está de martes a domingo, de 14 a 19 hasta el 16 de julio en el Museo del Libro de la Lengua, Avenida Las Heras 2555. Gracias por estar acá. Miguel Greenberg, periodista, escritor, poeta, compañero de la casa, gracias por haber venido de tarde. Por haber salido al sol.
Salgan al sol, ¿no?
Salgan al sol, revienten. Y Matías Raya, docente de literatura, que investiga el mundo beatnik. Gracias, Matías.
Muchas gracias.
Nos vamos a ir escuchando a alguien que hemos nombrado varias veces ya durante la charla de hoy, que es también una figura importantísima, como el Gato Barbieri. ¿Sí? Gato Barbieri.